El primer tema que vamos a tratar esta mañana en el mundo del derecho se ocupa del derecho del trabajo y de la seguridad social. Vamos a hacer una introducción, una presentación general sobre esta materia con la profesora Iciar Alzaga Ruiz. Muy buenos días y bienvenida al programa.
Buenos días, gracias, Chara.
Pues una primera cuestión, que aunque pueda parecer tonta, a lo mejor tiene su enjundia, y es que nos cuente qué es el derecho del trabajo.
Primero, por lo que hay que empezar siempre es por saber qué son las cosas, ¿no?, las que vamos a hablar. El derecho del trabajo es un sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del trabajo. Y el proceso histórico de sujeción del trabajo al derecho responde a una exigencia universalmente sentida de dignificación de las condiciones de vida y trabajo de una capa mayoritaria de la población, que es la formada precisamente por los trabajadores asalariados. De aquí la indudable motivación moral que en su conjunto presenta la legislación laboral. Se trata de una legislación que tiene, pues, una marcada vocación humanitaria y social. El derecho al trabajo y de la seguridad social es un sector del ordenamiento jurídico realmente joven. Su historia aparece conectada a modelos tanto productivos como modelos de organización social relativamente recientes. Sin embargo, su juventud no ha sido obstáculo a un desarrollo doctrinal de nuestra asignatura en las últimas décadas verdaderamente impresionante. El derecho al trabajo se expresa en cada momento y lugar con una gran vinculación a la realidad económica, a la realidad social y a la realidad política que le sirve de referencia. De ahí no solo el carácter frecuentemente coyuntural de las normas laborales, sino también su inadecuación en cuanto que cambian los modelos políticos, sociales y económicos, que por esencia son cambiantes, que le sirven de referencia.
¿Y cuál es la importancia o la trascendencia que tiene el derecho del trabajo?
La importancia de las relaciones laborales es manifiesta tanto desde un punto de vista cuantitativo como desde un punto de vista cualitativo. Algunas cifras pueden ayudar a ilustrar estas palabras que acabo de pronunciar. Y si nos ceñimos a los datos facilitados por el Consejo Económico y Social para el año 2006, que han sido publicados en el año 2005, pues de una población activa en nuestro país de algo más de 20 millones de personas, 18 millones tienen una ocupación y algo más de 11 millones son trabajadores asalariados, es decir, 11 millones de personas en nuestro país se rigen sus relaciones por el derecho del trabajo y de la seguridad social. Además, en el año 2005, los órganos judiciales resolvieron cerca de 300.000 conflictos laborales. Tan ostensible importancia cuantitativa viene acompañada de una paralela significación cualitativa de las relaciones laborales y, consiguientemente, de su organización jurídica. Nadie ignora ni la trascendencia que tales relaciones de trabajo tienen para el ser humano como persona, ni la importancia que tienen para el hombre como sujeto social y como sujeto económico, ni su vital significado para los intereses colectivos y generales de toda sociedad.
Para estudiar esta materia tiene diversos contenidos. ¿Cuáles son estos contenidos que tiene? Son amplios e importantes, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Desde un punto de vista temática, esta asignatura es de gran amplitud. Y por realista que queramos hacer el programa de la asignatura, ha de abordar de forma inevitable, además de unos conceptos introductorios, que sería una especie de presentación de lo que es la asignatura, pues ha de abordar también la organización social y política del trabajo, con especial mención del sindicalismo y del derecho sindical, el sistema de fuentes, poniendo especial énfasis en los convenios colectivos. También habrá que abordar la amplia problemática de los contratos de trabajo y a ello ha de añadirse la materia de la seguridad social. Es cierto que el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNED ha permitido descargar de materia la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, porque hasta la fecha se estudiaba, además, el derecho procesal laboral. Y ahora el nuevo plan de estudios ha creado una asignatura independiente, llamada precisamente Derecho Procesal Laboral, en la que se estudian los conflictos laborales y los problemas de solución. ¿Qué es importante respecto de los contenidos? Pues es importante que los alumnos conozcan bien los puntos cardinales de la disciplina. Es decir, que se familiaricen con las instituciones fundamentales, como el contrato de trabajo, la duración del contrato de trabajo, la jornada, los salarios, los despidos, el interesante sistema de fuentes, los sindicatos y su tratamiento por el ordenamiento jurídico, etc. Y una curiosidad o una característica clave en esta asignatura, que se da en la preparación precisamente de la asignatura, los alumnos, ¿con qué se encuentran? Se encuentran con la cotidianidad de muchos de los conceptos y problemas que aborda esta asignatura. Los problemas de esta disciplina son tan comunes, tan próximos, que desde que salimos de casa hasta que acabamos nuestra jornada, es fácil que nos encontremos con y entre sujetos de las relaciones laborales. Y esta consideración es especialmente visible en relación con buena parte de los estudiantes que tenemos, de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNED, que muchos de ellos, recordemos, que trabajan. Por tanto, ya están metidos dentro de una organización productiva, dentro de una empresa, y ya conocen perfectamente lo que es un salario, lo que son las vacaciones, etcétera. Este dato de que ya estén familiarizados con estos conceptos parece en principio ventajoso para el alumno. Sin embargo, es preciso llamar la atención del riesgo de pensar que lo que se entiende porque se vive se conoce sin necesidad de un esfuerzo de profundización doctrinal o de sistematización y de necesaria retención de conocimientos. Es cierto que la ocasión de completar el estudio con la vivencia de los problemas da una mejor y sobre todo una más completa formación, pero esa vivencia que algunos alumnos tienen no es alternativa al estudio doctrinal. Por tanto, los alumnos ya tienen esos conocimientos, pero deben continuar y profundizar en esos conocimientos que ya poseen. La asignatura, el contenido de la asignatura, se estructura en 6 grandes bloques que tienen distinta extensión y distinta entidad. ¿Cuáles son esos 6 grandes bloques? Paso a enumerarlos rápidamente para luego entrar a abordar cada uno de ellos y hacer las recomendaciones pertinentes a los alumnos. El primer bloque sería la introducción, el segundo sería la organización social del trabajo, el tercero la administración laboral y las organizaciones internacionales, el cuarto las fuentes del derecho del trabajo, el quinto el contrato de trabajo y el sexto, la seguridad social. En el primero, la introducción, lo que se ofrece al alumno es una presentación del derecho del trabajo a través de la historia. El segundo, la organización social del trabajo, se analizan conceptos tales como el personal en la empresa, la titularidad del poder de gestión en la empresa o qué es la cogestión. Se analizan fundamentalmente los temas relativos al sindicalismo español, el cual es la base constitucional del régimen sindical español y en concreto el artículo 28 de nuestro texto constitucional. Y sí conviene señalar en este apartado que por lo general suele haber una de las preguntas del examen suele versar sobre esta parte de la materia. La tercera parte de la asignatura es la relativa a la administración laboral y las organizaciones internacionales. En la práctica, la administración laboral está integrada por los organismos y entidades que tienen una competencia específica en las materias laborales y más concretamente en las relaciones de trabajo colectivas e individuales y en la seguridad social. ¿El centro de este mundo orgánico cuál es? Pues el centro de todo el mundo orgánico del derecho al trabajo es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que está prolongado y multiplicado en su acción por las entidades gestoras de la seguridad social y por ciertos organismos o servicios más o menos independientes, pero sometidos todos ellos a la dirección o tutela de dicho ministerio. Al mismo tiempo, los alumnos estudian en esta parte las organizaciones internacionales. Es que la pretensión de que los derechos del hombre fuesen reconocidos en todos los estados y que fuesen satisfechos y garantizados a escala igualmente global fue siempre una de las principales aspiraciones del movimiento obrero. La Primera Guerra Mundial comprometió a los gobiernos en guerra a responder afirmativamente a los programas de mejoras sociales de los trabajadores movilizados. Y de este compromiso surgió la legislación laboral internacional, cuya elaboración se encomendó a la Organización Internacional del Trabajo. La cuarta parte de la asignatura es la relativa a las fuentes del derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo es una parte o sector del ordenamiento jurídico general y como tal está integrado por normas y por preceptos generales en los que se establecen reglas de conducta. Pues bien, una de las características más importantes de nuestra disciplina es el hecho de que el Estado acepta a su lado para la creación del derecho a los grupos sociales. Es decir, que el Estado permite que los grupos interesados en la salvaguarda de sus intereses, que son los sindicatos y las organizaciones empresariales, participen en la creación de las normas laborales. La quinta parte es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el núcleo o la institución central de nuestra disciplina. Es la base y los alumnos deben conocer esta parte, pues, fenomenal, porque de aquí como mínimo siempre hay una pregunta, si no dos, en el examen.
El contrato... Es una parte fundamental, ¿no? Además del derecho del trabajo, el contrato de trabajo.
Sí, sí, es el núcleo. A partir de aquí se vertebra toda la disciplina, totalmente. ¿Qué es el contrato de trabajo? Pues es la relación jurídica que surge entre los trabajadores que prestan voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, que es el empleador o empresario. En torno a esta figura se analiza una de las partes más importantes de la disciplina. Pues, ¿qué parte es esa? Pues se analizan cuáles son los sujetos del contrato de trabajo, como el empresario y el trabajador. Se analiza cuál es la duración del contrato, es decir, qué son los contratos temporales, cuando un contrato es por tiempo indefinido. Se analiza la clasificación profesional del trabajador, cómo se producen los ascensos dentro de una empresa, el poder disciplinario, la movilidad funcional, la movilidad geográfica, qué es el salario, qué es la jornada, qué son las horas extras, qué es el horario, etcétera, etcétera. La última parte de la asignatura es la relativa a la seguridad social. En esta parte, en la que van a desarrollarla con dos emisiones de radio, dos magníficos profesores del departamento, no me voy a extender, pues el alumno aprenderá temas tan importantes como cuál es el campo de aplicación del régimen general de la seguridad social, qué es un accidente de trabajo o qué es la incapacidad temporal.
Acaba de dar unas pautas y algunos consejos para el estudio de esta materia, pero ¿puede añadir alguno más al alumno que va a estudiar Derecho del Trabajo en nuestra universidad?
Sí, como consejos podríamos decir varios que pueden ayudar a nuestros alumnos a hacerse mejor con los conocimientos de esta materia y a desarrollar un examen de forma brillante. Es cierto que la materia es extensa, pero también es cierto que la materia es sencilla. Y ya hemos dicho que los alumnos están familiarizados con todos los conceptos. Lo único que tienen que hacer ya es profundizar en dichos conceptos. El examen consta de dos partes. Una primera parte eliminatoria de entre 3 a 5 preguntas cortas que el alumno debe desarrollar en un espacio tasado. ¿Qué quiero decir con esto del espacio tasado? Es decir, en esta primera parte, el alumno debe contestar en la propia hoja del enunciado de examen que le entregamos y no puede utilizar hojas adicionales. Y decimos que esta parte es eliminatoria porque en ella el alumno debe obtener como calificación de media un 5, es decir, debe aprobar esta primera parte. Para obtener de media un 5, lo que quiero decir con esto de media un 5 es que el alumno no ha de aprobar necesariamente todas las preguntas cortas, sino que puede suspender alguna que puede compensar con otra pregunta corta que el alumno haya hecho muy bien, en la que ha obtenido una mejor calificación y al final obtiene de media un 5. La segunda parte del examen se concreta en una pregunta larga, en una pregunta de desarrollo, a la que el alumno puede contestar en tantos folios como quiera, ya no tiene espacio tasado, límite de espacio. ¿La calificación final del examen cuál es? Pues es precisamente la media de estas dos partes.
Nos ha dicho que el examen consta de preguntas cortas y de una de desarrollo. Entonces, ¿no hay caso práctico?
Esa es una pregunta que nos plantean los alumnos a menudo y que te agradezco, Charo, que nos hagas. La respuesta a esa pregunta es que no. No habrá caso práctico en el examen, ni tampoco las preguntas son de relacionar unos conceptos con otros. Es decir, no se le pide al alumno que nos diga cuáles son las diferencias o similitudes, por ejemplo, entre el despido objetivo y el despido disciplinario. Simplemente se le exija que conozca y asimile bien los conceptos de la asignatura sin confundir unos con otros.
¿Y qué debe evitar hacer el alumno en el examen?
¿Qué debe evitar? Esa es una buena pregunta también. Pues siempre recomendamos que los alumnos, en caso de duda, no contesten a la pregunta. Es mejor que no contesten a que respondan cometiendo un error de concepto grave. ¿Y qué quiero decir con un error de concepto grave? Pues, por ejemplo, se penaliza más al alumno que nos explica cómo las dietas que el empresario paga al trabajador son salario, que todo el mundo sabe que una dieta no es salario, que aquel alumno que no está seguro y deja la pregunta en blanco, prefiere no contestar. Finalmente, recordar a los alumnos que tenemos una página web a disposición de ellos, que pueden entrar en la página web de la asignatura a través del portal general de la UNED, pinchando en departamentos y luego accediendo a Departamento de Derecho de la Empresa, que es el departamento en el que está integrada la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y en esa página web pues va a poder encontrar desde el programa, que podrá descargar, hasta las convivencias que se van a impartir, las emisiones de radio o cualquier aclaración o novedad que se produzca en la disciplina. Y por último, ya solo me resta animar a los alumnos a que se adentren en esta asignatura con confianza. Es una asignatura bonita, es una asignatura que además les va a servir en el futuro, porque cuando ellos trabajen en el seno de una organización empresarial, seguro que les va a servir. Y que, por supuesto, para cualquier pregunta, duda o aclaración, nos tienen a su entera disposición en el departamento.
La profesora Itziar Alzaga Ruiz, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ha sido nuestra primera invitada en el espacio El Mundo del Derecho y nos ha contado todo lo relativo a esta disciplina que esperemos sea de mucha ayuda para sus alumnos. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión.
Gracias a ti, Charo. Hasta pronto.